¿Qué pensás?
No, jamás.
¿Aumento de
impuestos? Impuestos cero. Yo creo que hay impuestos que se pueden subir. El primero que se me ocurre, por ejemplo, es impuesto al tabaco. Pero yo ni un solo impuesto voy a apoyar si primero no veo señales claras de que estamos nosotros tratando de administrar mejor la plata. Porque a un mal administrador yo no le voy a dar más recursos. Y hoy nosotros administramos mal la plata. Tenemos una fuga más o menos de 1.600 millones de dólares anuales. ¿Verdad? Entonces, realmente no podemos hablar de impuestos. Nosotros tenemos que hablar de dos cosas, hermano. Tenemos que hablar de una mejor administración pública, tenemos que ajustar el presupuesto general de la nación y tenemos que hablar de la formalización de la economía.
100%.
¿Verdad? O sea, hoy hay demasiada gente que trabaja en negro y hay que ver cómo nosotros le incentivamos a esa parte del mercado para que se formalice, ¿verdad? Y después recién, si yo veo que estamos trabajando en eso, hablemos de impuestos, ¿verdad?
O sea, diputado, yo creo que los jóvenes, yo hablo mucho con... Bueno, somos con géneros, así se dice, ¿verdad? No, bueno, somos la misma generación. Uh-huh. Y hablo mucho con los muchachos del ex, etcétera, etcétera. Y hay mucha fe en vos, desde el punto de vista de que me dicen, ¿no? El diputado Rubín ahora es pendejo, es joven, es fresco, por sobre todo, ¿verdad? Porque por ahí también te viene un pendejo de 28, 30 años, hermano, que es más corrupto que los viejos, ¿verdad?
Claro.
Pero en este caso hablamos de otra cosa, ¿verdad? Una persona nueva, fresca. La responsabilidad sobre vos es enorme, hermano. Porque vos, diputado, fallás y los medios te van a matar. Porque no es lo mismo que te falle un colega de la verna, que vos esperás, ¿no? Más luego que falle, a que falle un Rubín, que vos esperás algo diferente. Por eso te pregunto, ¿cuáles van a ser tus pilares discursivos en estos años? ¿Verdad? Ya hablaste de la administración pública, que yo estoy 100% de acuerdo. Pero, por ejemplo, dentro de los pilares podemos hablar de, no sé, incentivo a la educación, salud mental... transporte público. ¿Por dónde va a ir la gestión de Rubén Rubín en estos 5 años?
Mira, hay que separar lo discursivo de la gestión.
Claro.
Porque yo realmente, en cuanto a discursivo y testimonio, voy a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero en cuanto a estrategia de gestión, yo tengo claro que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es lo que se equivocan algunos opositores, ¿verdad? Cada vez que viene, se le cruza algo, puteada, ¿verdad? Que Horacio, que el tabaco, que Estados Unidos, que Erico, que todo, ¿verdad? Entonces yo realmente iba a dejar que la justicia haga su trabajo y yo me iba a enfocar en lo que yo le prometí a mi electorado. Yo lo que le prometí es trabajar en el transporte público. Quiero mejorar el sistema de buses, pero aparte quiero crear un nuevo sistema de transporte público, que es el tren de cercanías. Estoy obsesionado con el tren de cercanías. Todos los asesores me dijeron que no lo haga, porque ya se rechazó 2 veces sí. En el Congreso, qué sé yo. Me dijeron, Rubén, nada que ver, vas a fallar, me dice. Y bueno, y que la gente me vea fallar, pero que me vea fallar intentando, ¿verdad? Entonces yo estoy obsesionado con el tren de cercanías, yo creo que se puede hacer. El segundo es el gasto público, que yo creo que es el más difícil, porque ahí le toca el bolsillo a la clase política tradicional. Pero nosotros vamos hasta el final, voy a luchar porque se cuide cada guaraní. No voy a estar a favor de impuestos, no voy a estar a favor de que se siga despilfarrando, no voy a estar a favor de seguir adquiriendo deuda para pagar sueldos. O sea, hay que entender que... pasa que en el sector privado pasó lo mismo. Pre-pandemia no nos dábamos cuenta de lo mal que gastábamos la plata. Pero post-pandemia, ahí nos dimos cuenta que hay que cuidar la plata, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo con el Estado, ¿verdad? O sea, ya no hay tiempo para joder.
No, 100%. ¿Vos sabés que una vez me dijo el ex viceministro de Educación, Robert Cano? Mari, no sé si tenés una...
Sí,
una...
seguimos, Franche.
Y Robert Cano me decía, ¿vos sabés, Franche, que es increíble cómo... uno cuando entra a la función pública pierde el sentido de urgencia, ¿verdad? Entras por la gestión, el salario está asegurado a fin de mes, te das cuenta que el problema de la función pública también es que lo urgente siempre se prioriza por encima de lo importante, ¿verdad?
O sea, que a mí me pasa al revés. Y justamente este fin de semana que tuvimos el feriado, tuve tiempo de alejarme un poco y me fui con mi familia a Altos. Y me di cuenta que yo estaba siendo incoherente conmigo mismo, porque sí estaba abarcando más de lo que podía apretar. ¿En qué sentido? Yo me junté, como te dije, con Stark, viceministro de transporte. Me fui a hablar con el viceministro de Orue, de tributación. ¿Verdad? Le pedí su diagnóstico de tren de cercanía y le pregunté cómo podíamos hacer para formalizar la economía. Me fui a hablar con el vicealmirante Cáceres, porque a mí me preocupa mucho nuestra frontera y nuestra soberanía en cuanto a seguridad. Tenemos una Fuerza Armada lamentable. Me fui a hablar con todo el mundo, ¿no? Me fui a hablar con el encargado del tema de los linces, porque el presidente de la República prometió que íbamos a triplicar los linces. Yo le dije, sí, pero necesitamos linces que no sean de Halloween. O sea, claro, que no es que estén disfrazados de linces.
Claro.
Hoy vos le pedís a un lince que le ponga pecho al piso a una persona que está infringiendo la ley. No puede. Mete patada, puño, soco, kilo. O sea, es una pelea callejera.
Claro.
No están capacitados.
O que es de Gaza.
Así mismo. Entonces yo agarro y yo le pasé un contacto de un israelí que maneja la seguridad de Itaipú del lado brasilero y de Yacyretá del lado argentino, y para que sea asesor de Enrique Riera y para que le haga una capacitación de esta nueva camada de linces, ¿verdad? Necesitamos linces en serio. Y ahí me di cuenta, espera un poquitito, ¿no? Por ejemplo, el tema militar, hermano, si nosotros no llegamos a hacer un asadito y hablamos, catastrófico, ¿verdad? Es catastrófico, o sea, nuestra situación y lo vulnerable que somos. Y es muy frustrante porque, de vuelta, no es una prioridad.
Claro.
Porque hay otras prioridades, ¿verdad?
Te consulto, Rubencito, sobre el tema militar. Vos sabés que yo siempre me consulto por qué, o sea, vos hablas de militarizar un poquito la policía y los perros ya te miran mal.
Sí.
¿Verdad? La onda.
Yo hablé de eso y después modifiqué también la propuesta.
Porque la onda carabinera puede ser lo que en Chile funciona bien, sí. Funciona. Pero acá los perros vos hablas así, te dicen dictador y eso, pero hermano, las calles no están inseguras en serio. O sea, sí. Siempre hablamos con Mario, ¿verdad? Que las mujeres sienten mucho más la inseguridad por una cuestión triste, ¿verdad? De que los hombres cobardes, basuras, se aprovechan de eso y les violentan a las mujeres en las calles. ¿Habría alguna posibilidad, Rubén, si te iba a meter en un quilombo, porque si respondes mal acá te van a pegar y no van a pegarlo, ¿verdad? Pero ¿habría alguna posibilidad de contar con la milicia para el fortalecimiento de la seguridad interna? Tal vez no en el sentido de poner en la calle, pero al menos darle el control total a las fronteras. Y cuando hablo de control total, hablo de control real. Porque ahora en los papeles la milicia guarda nuestra frontera, pero en la práctica no es así. En la práctica los contrabandistas le dominan a nuestros... Y el caso claro fue cuando el hermano Hugo Velázquez, Carlos Velázquez, dejó que pasen el contrabando. Vino el contrabandista y dijo, déjeme pasar esto. Y los militares le dejaron...
Así es.
¿Habría alguna posibilidad de fortalecer un poquito la milicia con una óptica de seguridad interna?
Yo presenté una propuesta en campaña de agarrar un pelotón militar y convertirle en policía militar. Después hablando precisamente con militares y con policía, con comandante, con vicealmirante, con todo, me di cuenta que no era el camino, que la idea era buena, pero el camino no es que militares se vuelvan policías y salgan a la calle. Vos tenés que hacer una policía militarizada, que más o menos, eso sería de los linces. Más o menos.
Claro.
Entonces, finalmente, lo que yo opté es por apoyar los linces. Pero, pero lince real, como te dije, ¿no? Lince de Halloween que te puedo agarrar, claro. Y que tu hijo te dice, yo me quiero disfrazar de lince. Bueno, y así son los linces ahora.
Los carabineros están militarizados en Chile. Sí, y sí, funcionan. Sí,
funcionan muy bien.
Lo pasa
que yo cuando veo esos videos en los noticieros de que los perros se bajan de su auto y se pelean entre tres con los policías.
Triste.
Yo quisiera que el policía tenga la capacidad en tres movimientos
100%.
De tenerle pecho en el piso y esposado a una persona que está con esa conducta, ¿verdad?
Claro, sin violentarle demasiado,
¿verdad? Sin violentarle, por supuesto. Es más, es para proteger también, porque, claro, porque ahora que hacen lo otro, mismo que el tipo estaba en el piso y el policía le metía patada por su cara.
Una patada en la cara.
¿Verdad? Entonces, pero porque no tiene la capacitación. Volviendo a tu pregunta nomás, yo no haría así. Yo quiero fortalecer los militares, pero es una cuestión de frontera, no de seguridad acá, digamos, en la área metropolitana, ¿verdad? Yo fortalecería la fuerza policial normal y los grupos linces. Identificaría a través de la gobernación y las intendencias las zonas rojas y los ubicaría ahí a los nuevos linces que vaya sacando este gobierno, ¿verdad? A mí me parece importantísimo, ¿verdad? Para terminar nomás también la pregunta que me dijiste de cuáles van a ser mis banderas, digamos, es gasto público,
sí.
Que... todos son muy difíciles. A mí, de hecho, mis asesores me decían, elegí uno que pueda más hacer,
popular,
claro.
Popular.
No, porque este es popular, pero va a ser muy difícil, sí. ¿Verdad? El tema del gasto público, ¿verdad? Empezar a cuidar la plata y que cualquier ajuste no sea un ajuste a la gente, sino que un ajuste a la clase política.
Me gusta.
¿Verdad? Entonces, eso uno. El segundo es el tema de seguridad. Yo quiero trabajar por la capacitación y aumento de la fuerza policial y también lince, por supuesto, que de hecho es parte, ¿verdad? Después tengo transporte público. Que yo tengo claro que, por ejemplo, el tema de los buses eléctricos. Vos podés tener un 100% de la flota eléctrica que no va a cambiar nada. Cero. Porque el problema no es, digamos, que nosotros tengamos mejores buses. El problema es que nosotros tengamos medios de transporte alternativos a los buses.
100%.
¿Verdad? Que puede ser inclusive fluvial. Uh-huh. ¿verdad? Pero empecemos por el tren de cercanías porque tengo una propuesta a Corea que está ahí en la mesa, ¿verdad? Y básicamente serían esos cuatro, ¿verdad? Gasto público, transporte público, seguridad y me estoy olvidando de uno. Yo te dije gasto público, transporte público, seguridad.
¿Algo de educación?
Mira, educación no está digamos como tal en mi bandera, porque esto lo que yo planteo son proyectos de ley, y educación necesita una gran reforma, sí. No son proyectos de ley, ¿verdad? Entonces, pero bueno, por ahí va, hermano, ¿verdad?
¿Qué hacemos con el 65% del país que es joven, el diputado? Esto para ir cerrando, agradeciéndote tu tiempo, ¿verdad? Qué gusto tenerte acá en piso, mateando un poquito, diputado. Sé que de acá a 2 o 3 semanas va a ser más difícil coordinar contigo una entrevista en piso por... Ya el infierno de la gestión te va a estar invadiendo, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos con el 65% de la población paraguaya que hoy es considerado dentro del bono demográfico, ¿verdad? Un bono demográfico que sale adelante como puede.
Sí.
Yo siempre digo, acá uno sale adelante no gracias a los políticos, sino a pesar de los políticos, ¿verdad? Sí. Con el sector productivo, yo me quito el sombrero frente a nuestros productores, a pesar de nuestros políticos salen adelante, las pymes, lo mismo.
Imagínate, hermano, yo estudié cine en España, ¿verdad? Entonces, sí o sí tengo, digamos, una visión de audiovisual.
Claro.
Y yo agarré y dije, ¿qué música voy a usar yo en mi video de juramento como claro. diputado, ¿verdad? Y la música que voy a usar es una de Chirola, que en una parte dice, ¿dónde van los sueños que se queman? Y yo creo que van al Congreso. O sea, ese lugar es el quemador de los sueños nuestros, ¿verdad? Y es muy loco entrar ahí, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que la primera vez que entré, para mí tenía que haber sido un lugar de luz, ese lugar, ¿verdad? O sea, yo decía, pucha, que acá es donde sucede la magia, ¿verdad? Y en realidad me generó casi la misma energía que me generaba entrar a Tacumbú. O sea, donde el aire es más espeso, donde vos sentís que tenés que estar con la guardia arriba. O sea, es muy loco ese lugar, es muy loco ese lugar, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta... ¿Qué tienen que hacer los? Mira, depende de hacia dónde va tu pregunta, porque yo estoy obsesionado últimamente y hace años y finalmente terminé en el Congreso con la política, ¿verdad? Y yo tengo un proyecto de ley que contempla que los jóvenes voten a los 17, no a los 18.
Sí, sí.
Y no solamente eso, no es solamente los votos, que cada presidente de centro de estudiantes tenga representación en el Congreso. Entonces los jóvenes sesionan en el Congreso de manera simbólica, digamos, pero tienen padrinos políticos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser el padrino político del presidente de centro de estudiantes de un colegio acá de la capital o de central, y ellos me pueden presentar a mí un proyecto de ley para que yo presente.
Me gusta.
¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Nosotros empezamos a votar más o menos a los 25 años. Ese target de 18 a 25 tiene un 10% de participación. O sea, solamente 1 de cada 10 jóvenes votan. Y esa es la base de todo. La política es la base de todo. Quizás no para que vos seas un candidato, ¿verdad? O sea, vos no sea futuro, pero hoy vos no sos candidato, claro. Y vos sos súper político.
Claro.
¿Verdad? Y es muy importante.
La participación es lo que
es
importante.
Es que la política es comunidad, ¿verdad? Entonces es demasiado importante eso. Y aparte, yo creo que la política a mí lo que me trajo es entender cuáles son las prioridades. Y la política para mí, a mí me enseñó que la prioridad es que mi familia esté bien. Y mi familia son mi esposa y mis 2 hijos, y por extensión son mis vecinos, y por extensión son mis compatriotas, ¿verdad? O sea, a mí por lo menos me generó eso la política. Entonces yo creo que los jóvenes que se metan en política a los 17 y que ya voten ese último año de colegio, le va a cambiar el cerebro y va a ser un buen puntapié, digamos, para que salgan mucho más despiertos del colegio.
Rubén, ¿vale? Hay un oyente que te quiere saludar. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, saludarle al diputado Nobel, Rubén. Él no me conoce, ¿verdad, Rubín? Pero sabemos que le parece mucho al tío Leo, le parece más que al papá.
Sí, mío. Pateco, hermano.
Espectacular. No, en serio, yo le suelo escuchar a tu papá pocas veces, pero el timbre de voz nomás, digo, eso al margen nomás. Te deseo éxito. Estoy escuchando la entrevista que está haciendo Francesco ya hace rato también al licenciado Paz Castaín. Y una lástima que personas como él ya no vamos a tener en el Congreso, ¿verdad? Uh-huh. Para Castaño. Y bueno, usted es una promesa, joven Rubín, así que le deseo éxito nada más que para eso.
Gracias, hermano.
O
te
sea
pido.
Que eso luego sí que, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Te pido que me tengas paciencia, hermano, porque va a ser un camino con subidas y con bajadas. Pero te prometo que lo que sí tengo claro es que siempre voy a votar en favor de la gente, ¿verdad? No,
te voy a dejar una frase, te voy a dejar un versículo bíblico como cristocéntrico. Sí. Encomienda a Jehová el Señor tu camino, confía en él y él hará. Poné tu parte como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Un abrazo, Luis.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.
Claro. Esta es la responsabilidad, diputado.
Sí, sí, sí.
No, no, no se puede decepcionar. No, no. Pero está bueno decirle a la gente, téngame paciencia, porque no es un camino fácil. Pero sí, que la gente vea al menos que la intención está, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pasa que yo creo que ese es el desafío más grande que a mí me anda trabajando la mente en los últimos días, ¿verdad? Que no siempre la gente va a entender, claro, digamos, por qué voto, por qué digo lo que digo, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos plantando una semilla para cosechar en el tercer año quizás de gestión, ¿verdad? Pero también yo hoy estoy tranquilo, ¿en qué sentido? La campaña me curó de espanto, ¿verdad? Me pasó, por ejemplo, un año estaba caminando y viene un tipo y me dice, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué sé yo? Tu abuelo Humberto a mí me da 1,5 millones por mes. Mm. El abuelo tenía esas locuras, ¿verdad? De hecho, esas locuras casi no llevó, casi no llevó por mal camino, ¿verdad? Y él no la guisaba a nadie.
¿Tiraba nomás?
Él tiraba nomás, ¿verdad? Y tenía varios de esos. Pagaba colegio, pagaba facultad, a veces le daban efectivo a la gente.
Y difícil que Humberto Rubén te haga caso, ¿eh?
Entonces, no, para olvídate. Entonces, ¿qué pasa? Él agarra y me dice, yo quiero saber si vos me vas a seguir dando. Y yo le dije, no, porque yo siempre le dije eso a mi electorado, hermano. Yo le dije, yo lo que te prometo, y para eso estoy acá, es que yo voy a luchar para que vos te vayas a un hospital y vos digas permiso, hola, gracias y chao. Nada más. Yo voy a pelear para que tus hijos tengan la posibilidad de ir tranquilo al colegio. Yo voy a pelear para que tu hija pueda volver tranquila a la facultad con, claro, la seguridad. O sea, ese es mi trabajo. Mi trabajo no es pagarte el sueldo a vos, ni a nadie, ni, o sea, perdón, que sea tan crudo, ¿verdad?
Tu trabajo es por el sistema, no por la persona.
Exacto. Sí. Entonces le dije, no voy a poder, hermano, ¿verdad? Y te digo de frente, porque yo te podía decir, vamos a mover, vamos a mover, y pues nunca más te atendía el teléfono. Te digo ahora en tu cara, te digo, no te voy a poder dar. Y es más, le mostré una lista de los gastos que yo había tenido en pupitres, en pizarrones, más cosas, que gastamos fortuna, digamos, en donaciones, antes de ser candidato, durante y hasta hoy, después, ¿verdad? Entonces le dije, mira, o sea, no es que no ayudo, pero hermano, o sea, yo le tengo que dar de comer a mi hijo, yo no, así puedo tampoco, mamá. No, tengo dos hijos, le dije. No,
aparte,
no.
Si empezás a dar, tenés que empezar a robar. Entonces, porque tu plata no te va a alcanzar.
No me alcanza, claro, no me alcanza, le dije, ¿verdad? Y me empezó a mandar a la puta, ¿verdad? Me dice que yo no era ni la mitad de lo que era mi abuelo, que ojalá que no entre al Congreso, que me deseaba lo peor, que él era de tal zona de Central y que él iba a hablar con su vecino, que si ve mi auto que me tire en piedra, que no sé de cuánto, que bla, bla. Y ahí yo le dije, hermano, imagínate que vos empezaste la conversación diciendo que mi sangre, o sea, es decir, mi abuelo te da 1,5 millones al mes durante más de un año. Y así me tratás. O sea, si a mí me tratás así, yo no me imagino cómo le trataba al resto de la gente, le dije.
100%.
En vez de ser agradecido, le dije, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál fue la, digamos, para mí la enseñanza? En que no importa qué haga ni tu familia ni vos, siempre va a haber gente disconforme, ¿verdad?
Así mismo.
Entonces, lo que yo hago es seguir mi instinto, honrar la educación que me dio mi abuelo y la educación que me dio mi viejo, y después mostrar con el ejemplo en la balanza final de mis 5 años de gestión que yo siempre estuve a favor de la gente. Y yo creo que con eso ya voy a estar conforme.
Diputado, muchísimas gracias.
Gracias, hermano, por el espacio.
Y éxitos.
Un gusto.
Éxitos. Éxitos y resistencia. A resistir, a resistir. Sí. A resistir, porque hay que resistir en este país, porque las cosas tienen que cambiar y van a cambiar, estoy seguro que sí. Frente, ¿vamos a un breve cóctel?
Sí, un breve cóctel.